Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, que la paz del Señor sea en cada uno de nosotros y también en cada uno de nuestros hogares. Quiero agradecer en esta noche a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llegar hasta cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, con el deseo de poder transmitir hacia nuestra alma ese alimento que puede nutrir nuestra vida y que continuamente necesitamos. Creo que Dios siempre está pendiente de nuestras vidas de diferentes maneras y en medio de su misericordia nos otorga la oportunidad de que podamos recibir de parte de Él ese alimento, ese consejo, esa palabra que puede dar vida a nuestra alma y que para muchos de nosotros hasta este momento ha sido una bendición tan grande y que nos ha sostenido. En esta noche, con la ayuda de Dios, quisiera que pudiéramos reflexionar en un tema de la palabra que considero que es muy importante y me gustaría que pudiéramos buscar ahí en nuestros hogares, en nuestras Biblias, el pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 8, y vamos a leer del verso 32 al verso 36. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y oigamos, porque creo que esta es la parte central que nos interesa en esta noche. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén y amén. Con la ayuda del Señor, creo que hay sentimientos y hay reflexiones que continuamente están llegando a nuestra vida, tocan la puerta de nuestro corazón para hacernos meditar en un mundo que está afanado, está ajetreado, como decimos nosotros, que está viviendo tantas cosas que no cabe duda son distractores y por eso se vuelve este un tiempo peligroso, porque en medio de todo lo que hay, en algún momento nos desubicamos de algo tan importante y es que precisamente nosotros somos responsables de nuestras almas. Me gustaría ponerle este título a esta reflexión, responsables de nuestras almas. Porque creo que el Señor continuamente en su palabra nos lleva a esa reflexión de que estamos en esta vida, tenemos una oportunidad, se nos han sido otorgados dones, talentos, diferentes capacidades. Y bueno, pareciera que en algún momento, pues quisiéramos utilizarlos para un beneficio propio y personal, nada más. Sin embargo, la palabra nos recuerda que estamos sobre esta tierra únicamente con un propósito. Estamos en esta tierra cumpliendo una función temporal. La palabra dice que, bueno, el hombre fue creado y el Señor hizo al hombre, como hemos escuchado otras veces, como un ser tripartito que se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y de los tres, pues la palabra dice que un día la carne regresa al polvo de donde fue tomada y de donde fuimos hechos, de ese material tan sencillo, pero que cuando estamos ya a las puertas o podemos ver el caso de alguien más, nos damos cuenta de la fragilidad de la vida, de cómo la vida pasa, de cómo la vida no la podemos retener y tampoco es nuestra, sino esa oportunidad que debemos aprovechar. El espíritu regresa al Señor, que fue quien lo dio, ese aliento de vida, y el alma es ese elemento que va a trascender hacia una eternidad. Y este es entonces el tema que nos ocupa, el sentimiento de esta reflexión. La verdad es de que hace algunos días, precisamente la semana pasada, como iglesia tuvimos la experiencia de que casi durante todos los días hubieron varios de nuestros hermanos que descansaron en el Señor. Y bueno, de repente un día fue uno, una hermana, otro día otro hermano, hermanos con los que hemos convivido, hermanos que los conocemos, que hemos sido parte de esa familia espiritual, que hemos estado en sus casas, teniendo esa oportunidad de poder compartir la palabra, de llevar el mensaje, de visitarles en medio de su enfermedad. Y yo creo que ese momento, pues obviamente nos deja una enseñanza para todos. Y justamente estando en uno de los momentos en que acompañábamos a uno de nuestros hermanos, surgió parte de este sentimiento que quedó en mi corazón. Y pues yo siento de parte de Dios también esa necesidad de poder transmitirlo, esa pequeña frase, responsables de nuestras almas. Llega el momento en el que esta vida, lo material, tiene un término o tiene un fin y pues se acabó. Y sin embargo, el alma trasciende. Ahora, la buena pregunta es, ¿hacia dónde va a trascender esa alma? Creo que todos anhelamos, todos tenemos en nuestro corazón el deseo de poder alcanzar algo mejor. Sin embargo, el Señor en esta tierra nos pone, nos da la oportunidad de que podamos escoger, y creo que muchas veces en medio de ese caminar, de ese trayecto, nos damos cuenta que quizás no estamos escogiendo lo mejor. Quizás nuestra alma está viendo por lo material. Quizás nuestros proyectos han sido tan grandes que de repente nos desubicamos de las realidades y de las cosas, y sin embargo debemos recordar que el Señor nos da una oportunidad mientras estamos sobre esta tierra. Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para sus hijos, nos ayuda, por eso nos otorga esta oportunidad, solo que en este momento, por estar en esta dimensión material, pudiera ser que muchas veces pensamos que es lo único que existe, es lo único que hay, que ya no hay nada más, que no existe algo más allá, que quizás como aún la gente dice, bueno, ¿quién ha ido? ¿Quién ha regresado? ¿Quién puede hablar ciertamente de aquellas cosas? Sin embargo, esta clase de misterios son tan especiales porque a medida que podemos empezar a conocer al Señor, dentro de nuestro corazón empiezan a surgir cosas interesantes. Empieza a surgir un deseo en nuestra vida de poder ordenar nuestro corazón. Y yo estoy seguro que desde acá, mientras estamos en esta tierra, tenemos la dicha y la bendición de empezar a experimentar el cambio que Dios obra cuando empieza a transformar nuestras vidas para que podamos ser nuevas criaturas, para que podamos ser guardados de este mundo, para que podamos encontrar la oportunidad de poder alcanzar algo mucho más especial. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de un compromiso que se adquiere ante una persona. En este caso, creo que nosotros hemos sido creados por el Señor y de esa cuenta a cada uno de nosotros, el Señor, un día tendremos que entregarle cuentas, que rendir ante Él cuál fue nuestra condición, cuáles fueron nuestras motivaciones, cuáles fueron nuestras prioridades, a qué cosa le dimos importancia. Y creo que algunas veces hay momentos de nuestra vida en los que cuando hablamos de estos temas puede crear en nuestro corazón cierta reacción. De repente, tal vez hasta un poco de rechazo, porque sucede que generalmente este mundo trata de crear sobre nuestro corazón una capa, una corteza de dureza que pueda rechazar las cosas que son de Dios y que podamos proyectarnos hacia lo espiritual. La verdad es de que la responsabilidad es asumir nuestro compromiso, es recordar que tenemos alguien a quien tendremos que dar cuenta un día de nuestra vida y en este caso de algo tan importante como es nuestra alma. Ha sucedido desde los inicios de la historia que lamentablemente el hombre pues fue alguien que no asumió esa responsabilidad, esa culpa. Como seres humanos, creo que muchas veces en el momento de tener una especie de confrontación o de poder dar cuenta acerca de una mayordomía, de una administración, de algo que se nos ha sido otorgado, pues creo que ante los errores es fácil buscar a un culpable, es fácil buscar a quien echarle la culpa, es fácil pensar en nuestra mente. ¿Quién es el causante quizás de nuestros males, podríamos decir de nuestras desgracias, de tantas cosas que hemos pasado en la vida? Y pues nuestra mente puede formular cualquier pensamiento, pero cuando llegamos a la raíz, O si lo decimos de otra manera, si fuéramos sinceros con nosotros mismos, vamos a llegar a comprender que el único causante de todas las cosas que suceden alrededor de nuestra vida somos nosotros mismos. Nosotros somos los que hemos permitido poder estar donde estamos, porque nosotros hemos tomado las decisiones, nosotros hemos encauzado nuestra vida en un rumbo, en una dirección. El Señor, la verdad es de que nos da oportunidades, nos da incluso alertas, mensajes para que podamos comprender cada una de las cosas, para que podamos detenernos en nuestro camino, para que al final todo lo que el Señor hace es que podamos comprender el valor tan grande que puede llegar a tener nuestra alma. Me llama la atención porque en este pasaje que leemos, Proverbios es un libro considerado como un compendio en donde se encuentran todos aquellos consejos transmitidos de los sabios, de aquellos hombres que tuvieron tantas experiencias, del mismo Salomón que recibió de Dios una sabiduría tan grande y tan especial, con el propósito de poder mostrarnos el camino y la dirección correcta en nuestra búsqueda de Dios para beneficio de nuestra alma. Y al final, una de las cosas más interesantes que me llamaba la atención de este pasaje es ver cómo dice aquí que al final el que peca contra mí defrauda su alma. Creo que cuando vemos nuestra vida podemos darnos cuenta de qué rumbo y qué dirección estamos tomando en cada momento y en cada decisión que estamos haciendo. Generalmente estará en una balanza mi voluntad y por el otro lado la voluntad del Señor. Generalmente hay una pelea tan grande porque siempre voy a querer yo hacer mi voluntad porque es lo que puedo considerar que es mejor, que es para mi conveniencia. Sin embargo, creo que cuando podemos aprender a esperar en el Señor, cuando ponemos nuestras cargas, nuestras peticiones, todas las cosas delante de lo que Dios quiere mostrarnos, empezamos a entender también que los planes del Señor son mejores para nuestra vida, que el Señor de verdad tiene la capacidad de poder hacer algo mucho mejor por cada uno de nosotros y es darnos esa capacidad de un entendimiento, de un conocimiento, para que en ese pleno sentido de nuestra responsabilidad podamos tomar acciones que puedan construir en beneficio de mi alma, en pro de mi salvación, que me ayuden a poder identificarme y poder ser parte de ese reino de Dios que continuamente se mantiene dentro de una lucha y dentro de una batalla. Yo quisiera que pudiéramos ir a un pasaje que está en el Nuevo Testamento y está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Y aquí nos habla sobre lo que el Señor también hace en cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y oigamos cómo dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, hermanos, qué precioso este pasaje, porque nos habla acerca de que dentro de esa responsabilidad que tenemos con nuestra alma, si lo quisiéramos decir de esta forma en nuestros términos, el Señor nos echa una mano, el Señor nos ayuda, Él quiere guardar por completo nuestro espíritu, ser, alma y cuerpo para que podamos ser irreprensibles, para que podamos estar en ese apartamiento, en esa santificación, para que podamos ser preservados de todo aquello que contamina en este mundo. Y yo creo que eso de verdad llega y toca cada uno de nuestros corazones, porque estamos en un tiempo en el que la maldad, el pecado, está a la puerta y sin embargo el Señor promete y ofrece para aquellos que tenemos ese sentimiento poder guardar nuestra vida y más también que nuestra vida, nuestra alma. Yo creo que a medida que podemos comprender nosotros la responsabilidad que el Señor nos da y poder tomar esa conciencia, empezaremos a actuar con un sentimiento en el que también nos sintamos comprometidos, pero un compromiso que implica también una gratitud, un deseo de que les de poder hacer algo en nuestro corazón. Hablando acerca de esto, yo recordaba que hace ya varios años dentro de la iglesia, un grupo de jóvenes, en aquel tiempo tuvimos una oportunidad muy preciosa y creo que algunos se van a recordar porque yo estaba pensando, meditando en esto y pues recuerdo que hace muchos años dentro de la iglesia surgió siempre en ese sentimiento de poder llevar la palabra. Surgió, bueno, que se hicieron algunos grupos que se llamaban de misioneros. Y pues éramos misioneros porque nos tocaba el día sábado salir todo el día a compartir la palabra de Dios. Y como habíamos varios jóvenes, pues entonces unos teníamos la oportunidad de ir a San Raimundo, a San Juan Zacatepeques, a Villacanales, a Palín, a Chinautla, a diferentes, bueno, básicamente todos los municipios de Guatemala. Y fue una experiencia muy especial porque había un trabajo que hacer. Y la verdad es de que a veces, aunque exista temor en nuestro corazón, a veces recordemos que la lucha es espiritual, que nosotros sentimos que de verdad no tenemos la capacidad, pero en esos momentos nos acercamos al Señor y Dios puede hacer algo en nuestra vida. Y bueno, yo recuerdo que dentro de todo me dieron la oportunidad los hermanos de estar a cargo de un grupo, junto con otros jóvenes, y pues habían también otros encargados. Pero a lo que quiero llegar es esto, el hecho de poder sentir aquella responsabilidad de poder ir con un grupo, que quizás éramos unos 8, 10, 12 jóvenes para poder salir a compartir la palabra, para llevar el mensaje, pues de repente me hizo ver hacia mi interior y decir, bueno, está muy bonito, generalmente nos emocionamos a veces con lo que vamos a hacer, pero cuando ponemos nuestros pies sobre la tierra, empezamos a decir, bueno, no se trata solo de salir a compartir, aquí va a haber una demanda, una batalla espiritual, y entonces empezó a, por medio de aquella preocupación, de aquella conciencia, de aquella responsabilidad que teníamos, el compromiso de poder empezar a buscar más al Señor, de poder leer más la palabra, de poder acercarnos al Señor en oración, de poder doblar nuestras rodillas, de poder empezar a pensar más allá solo de nuestras preocupaciones y los problemas que a veces uno piensa que podemos tener cada uno de los seres humanos, sino empezar a proyectarnos en la necesidad de las almas. Y la verdad, hermanos, es que aquel tiempo fue de mucha bendición, algo muy precioso, porque pudimos ver tantas obras que Dios hacía. Y entonces recordábamos lo que el Señor dijo, bueno, todo lo que yo estoy haciendo, ustedes también lo podrán hacer, y aún obras mayores. Creo que a veces el problema está en nuestro sentimiento de poder creer, de poder ponerle fe, de poder saber que el Señor está en medio de nosotros, que Él nos da la autoridad, la capacidad para poder llevar su palabra. Y miren, qué precioso, porque creo que cuando existe aquel sentimiento, cuando logramos comprender que se nos otorga una responsabilidad, surge la necesidad de poder buscar ese crecimiento. Y yo creo que eso es lo que el Señor desea también de cada uno de sus hijos y sobre todo de nosotros como iglesia, poder tener ese crecimiento, esa búsqueda personal, ese deseo de poder encontrar en el Señor, porque miren, hermanos, la verdad es que no hay excusas. No podemos detenernos, no podemos decir que algo está fallando, no podemos decir que algo está sucediendo que no es correcto, porque al final el Señor tiene la capacidad de poder trabajar en nuestra alma. Hay un pasaje ahí en Jeremías capítulo 31 y verso 25 que es muy interesante, porque hablando acerca de esto, nos dice, oigan ustedes, hermanos, Jeremías 31, 25. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Esto quiere decir que el que tiene la capacidad de poder hacer una obra perfecta en nuestra alma es nuestro buen Dios. Él puede ayudarnos, Él puede fortalecernos, Él puede darnos esa satisfacción, ese descanso, ese reposo, esa alegría, porque el alma, que es ese elemento espiritual que también es sensible a los sentimientos, a las formas que podemos tener, a la alegría, a la tristeza, que muchas veces está ahí adentro y que puede estar siendo afectado de diferentes formas, pues requiere de un cuidado. Y dentro de ese cuidado, el Señor nos ayuda para que podamos nosotros comprender en realidad qué es lo más importante. A mí me llama la atención porque uno de los hombres de Dios tan grandes en la palabra como lo fue el rey David, y fue quizás alguien grande porque dentro de toda su vida, sus altibajos, sus momentos especiales, sus errores incluso, él logró llegar a tener con el Señor una buena relación, pudo llegar a comprender también cómo era la forma de actuar del Señor. Y en los Salmos podemos encontrar mucho de esa vivencia de David en cómo él se expresaba, pero no lo hacía de una forma superficial, sino había algo que se podía percibir que era más profundo. Y él entonces, cuando hablaba muchas veces con el Señor, hablaba acerca de su alma, ¿verdad? Decía, Señor, libra mi alma, por favor, ¿verdad? De este peligro, de mis enemigos, de aquellos que me quieren hacer daño, que están rodeando. A mi alma la rodearon ligaduras de muerte. También en otro pasaje dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Quiere decir que él conocía que su relación ya no era algo superficial, únicamente de su cuerpo, de su carne, sino que el alma tenía aquella necesidad del Señor completamente. También, pues ahí hubieron momentos muy especiales donde él también expresaba y decía, bueno, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Y dice él, confortará, ¿qué cosa? Mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y qué precioso es poder llegar a comprender que David, en esa experiencia, logró comprender esa responsabilidad, eso que Dios había puesto en sus manos, y que más allá de la función de llegar a ser un líder, de llegar a ser un rey, de llegar a ser un comandante del ejército, de llegar a desarrollar diferentes batallas que pues eran importantes y en beneficio del pueblo y de todos, también había una batalla importante que personalmente debía él librar y que esa batalla era precisamente por su alma. Creo que el Señor nos lleva a esa conciencia entonces de poder meditar en nuestra alma, en aquello que está ahí dentro de nosotros, en cómo quizás el enemigo quisiera afectarnos, quisiera destruirnos, quisiera desanimarnos, quisiera hacernos perder, hacernos pensar que en algún momento perdimos una batalla y pues de repente se perdió todo. Sin embargo, creo que en el Señor siempre podemos encontrar una oportunidad. Podremos encontrar algo tan precioso y esa oportunidad pues la tenemos mientras estamos sobre esta tierra, porque llegará el momento en el que quizás ya sea muy tarde y qué triste será para muchos despertar a un momento en el que ya no hay una oportunidad de poder enmendar o cambiar las cosas y entonces aquello ya será definitivo. Por eso también el Señor en otro pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 16 y verso 26, hablando también acerca de esto, dice algo, creo que es un pasaje muy conocido, pero que se ajusta justamente a nuestro sentimiento de esta noche. Y dice así, leamos desde el 24, Mateo 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y oigan, porque aquí está esta parte importante, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oigamos, hermanos, esta pregunta tan interesante podría ser también tan conocida, pero de repente no le hemos dado ese valor que en realidad el Señor quiere que podamos llegar a comprender acerca de lo que nuestra alma, aquello que está en nuestra vida, aquello que el Señor nos ha dado mientras tengamos esa conciencia y esa vida sobre esta tierra, tenemos que aprovechar, tenemos que pelear, tenemos que valorar, tenemos que decidir porque el Señor la ha puesto en nuestras manos y pues entendemos entonces que en algún momento puedo decir yo, bueno, Señor, yo deseo entregarte a ti mi vida, a ti mi alma, perderla en este mundo, porque al final todo acá Es material, todo acá al final es pasajero y temporal, pero la quiero ganar para poder estar contigo. Y lamentablemente, quizá muchos sin darse cuenta también pueden intercambiarla de repente por cosas que pudieran ser materiales, ¿verdad? Por eso la Biblia nos da el ejemplo de Jacob y Esaú, cómo Esaú menospreció aquella primogenitura, aquella bendición que era para él, sin embargo, en algún momento dejó de verla como importante y pensó que aquello no era en realidad necesario. Y la palabra dice que cuando la quiso procurar, cuando la quiso obtener, cuando la quiso alcanzar, aunque la procuró con lágrimas, ya no pudo obtenerla. Creo que Dios, a lo largo de nuestra vida, en cada una de las experiencias que podemos atravesar, nos muestra la conciencia para que podamos comprender qué es lo que debemos mejorar, para que podamos entender que hay que asumir la responsabilidad de nuestros errores, de nuestras faltas, poder buscar aquel camino que puede sanar nuestro corazón, reparar las cosas que muchas veces nosotros mismos permitimos que llegaran ahí para hacernos daño. Y sin embargo, en la palabra hay promesas tan preciosas que nos ayudan a comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hay un salmo que este sí lo quiero mencionar y leer de David, muy especial, conocido también por nosotros y que incluso lo cantamos, pero que tiene un valor tan grande y es el Salmo 19 y verso 7. Y oigan cómo dice, porque de verdad también aquí el Señor nos habla por medio de este pasaje y dice Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Y oigan por qué es perfecta. ¿Qué es lo que hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios, porque de verdad, cuando pudiéramos pensar cómo desarrollar nuestra carrera, cómo poder tener la sabiduría para tomar las mejores decisiones, cómo poder ordenar nuestra vida, cómo salir quizás de aquel pozo donde pudiéramos encontrarnos en algún momento, cómo poder atravesar el desierto de las dificultades de la vida, cómo poder sobrepasar cualquier clase de situación. Yo creo que es interesante porque entonces la palabra nos lleva a comprender que la respuesta está en el Señor. Y es lo que dice aquí, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Por eso, parte de esa responsabilidad es poder llenar nuestra vida, poder comprender que hay una necesidad de ese alimento espiritual que está en la palabra y que solamente hay una fuente que puede nutrir nuestro corazón, que puede saciar nuestra alma, que puede llenar nuestra sed. Me llama la atención porque recordando el ejemplo del Señor, cuando tuvo la experiencia de compartir con aquella mujer samaritana, pues él se acercó a pedirle agua, ¿verdad? En aquel pozo, y sin embargo, a medida que fueron desarrollando aquella plática, le dice, bueno, mujer, si tú supieras quién es el que está contigo y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría de esa agua que ya no te volvería a dar sed jamás. Y yo creo que eso es precioso porque aquellos que hemos tenido la oportunidad de encontrar esa fuente de vida, esa fuente que está en la palabra, esa agua que llena nuestro corazón, de verdad, hermanos, somos dichosos porque sabemos que en el Señor puede descansar nuestra vida tranquilamente. El Señor convierte nuestra alma, su palabra es perfecta, sus principios son eternos y aún el Señor mismo dijo que pasará la tierra, pasará el cielo, pero ni una jota ni una tilde se van a pasar tampoco sin que la palabra de Dios tenga ese fiel cumplimiento. Y eso lo que hace es darnos la confianza de que tenemos a un Dios que nos lleva por un camino que es seguro. La palabra también nos dice que el Señor no avergüenza a sus hijos, ¿verdad? Aún David, cuando estuvo en medio de aquellas pruebas, decía él, bueno, yo le voy a dar por respuesta a mi avergonzador que en la palabra del Señor he confiado y que su palabra es mi fortaleza. Y miren, hermanos, a partir de ahí, yo creo que el Señor nos lleva entonces a poder meditar que cada uno de nosotros tendremos diferentes experiencias, pero lo precioso será que en medio de aquellas experiencias vamos a poder encontrar el favor de Dios para nuestra vida, la respuesta de Dios para nuestra alma. Empezaremos a tener aquella conciencia de poder llevar nuestro camino de una forma correcta para que podamos decir, Señor, aquí estoy una vez más. Hoy tengo también necesidad de ti. Y es que cuando hablamos acerca de la alimentación, si pensamos en lo que es el cuerpo y la comida material, vamos a encontrar un aspecto significativo y es que esa necesidad es recurrente. ¿Qué quiere decir? Que todos los días necesitamos de esa comida, de ese alimento, de esa energía. Y pues bueno, mañana, tarde, noche, ahí está aquella necesidad. Es un aspecto natural en la vida de nuestro cuerpo. Y sin embargo, también eso creo que nos enseña que de esa misma manera debería ser nuestro acercamiento con el Señor. Porque estoy seguro que continuamente le necesitamos. Miren, desde que uno abre sus ojos, podemos decir, Señor, de verdad, ayúdame en este día, guíame, guárdame. A medida que desarrollamos nuestro trabajo en el transcurso de la mañana, se pueden presentar conflictos, situaciones, qué sé yo, pero si estamos en ese sentimiento, miren, Dios permite que algo especial pueda suceder y siempre el Señor es tan amplio, si lo quisiéramos decir de esta manera, que cada vez que podamos buscarle, de verdad vamos a encontrar que hay un lugar cerca de su presencia, que qué precioso es poder estar cerca del Señor. Creo que a todos nos ha sucedido en aquellos momentos en los que necesitamos poder llegar delante del Señor, derramar nuestro corazón, poder derramar nuestras lágrimas, poder buscar un momento de comunión íntima con el Señor. Estoy seguro que cuando doblamos nuestras rodillas y nos humillamos y le podemos pedir por nuestros problemas, por todo lo que pasa, el Señor tiene misericordia y nos puede escuchar y nos ayuda y nos restaura. Y cuando nos levantamos de aquel lugar, en nuestro corazón podemos sentir esa bendita presencia del Señor que nos transmite paz, que nos da tranquilidad, que nos da entendimiento. Y entonces, bendito sea el Señor por todo lo que hace, porque Él se preocupa de nosotros cada día. Por eso aún nuestro Señor Jesucristo, dentro de su experiencia en esta tierra, cuando sus discípulos le decían, Maestro, enséñanos a orar, Él les quiso transmitir una oración modelo o un ejemplo o poder darles una forma en la que ellos pudieran comprender esa necesidad. Y entonces él decía, bueno, cuando ustedes se acerquen, digan, Señor, de verdad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Pero no debe ser solo una petición por lo material, sino también una necesidad que permanezca en nuestro corazón, porque estoy seguro entonces que aquello va a poder permitir que de verdad nuestra necesidad de Dios pueda permanecer continuamente. Yo recuerdo que la experiencia que nos tocó vivir hace algunos años a todos acerca de la pandemia fue algo interesante, porque de repente, bueno, habían toques de queda, habían restricciones de movilización. Había que pensar cómo surtir para poder proveer la casa para esos días en que ya no se podía salir. Y sin embargo, qué interesante que en medio de que al principio quizás muchos pensábamos muchas cosas o de repente la mente quería llevarnos al pensamiento de decir, bueno, saber cómo lo vamos a atravesar, saber qué va a pasar. Quizás no tenemos ahorita todos los recursos y sin embargo, el Señor tuvo la misericordia de poder sostener a su pueblo, de poder enviar provisión, de poder enviar ayuda, de poder llenar nuestro corazón de diferentes formas. Y al final aquello, lo que nos enseñaba era que dentro de esa responsabilidad que tenemos con nuestra alma, pues tenemos que buscar la forma de poder llenar nuestro corazón, de poder proveer para esa necesidad que de verdad Dios puede poner en cada una de nuestras vidas. Y es que miren, hermanos, es precioso que de verdad Dios, cuando llega a nuestro corazón, de verdad lo toca, pueden quedar cosas sencillas en nuestra alma, pueden quedar sentimientos que de verdad nos ayudan a poder permanecer en esa presencia del Señor, a poder recordar lo que Él está haciendo siempre en cada uno de nosotros. Yo recuerdo que hace algunos días terminó en la iglesia uno de los servicios, y pues al final cantamos aquella alabanza que dice: mi espíritu gime clamando al Señor. Y yo recuerdo que terminamos, y bueno, creo que fue un domingo, terminamos, seguimos compartiendo con los hermanos, y yo en mi mente tenía todavía la melodía de la alabanza, estaba aquello allá. Me fui para mi casa y todavía también con aquel sentimiento meditando, porque de verdad Dios nos habla de diferentes maneras. Y qué precioso es poder sentir que de verdad, cuando nuestro espíritu llega a ese momento de poder gemir, de expresar nuestra necesidad, el Señor puede en realidad llenar nuestra vida y todas las cosas. Hay algo, otro aspecto muy interesante dentro de esto, y es que, como estábamos compartiendo, solo Dios puede satisfacer nuestra alma. Solo el Señor es el que puede hacer que nuestra vida se sienta completa en Él. De hecho, fuimos creados para tener esa relación de dependencia con el Señor, para que podamos buscarle continuamente, para que podamos ir a su presencia, para que busquemos en su palabra, por medio de los mensajes, de esa comunión tan preciosa, y además en la oración, en la reflexión, momentos especiales que puedan llenar nuestro corazón, que puedan formar en nuestra vida ese propósito, ese carácter, esa identidad de hijos que hemos escuchado también hace poco. Y entonces, cuando empecemos a entender aquello, vamos a darnos cuenta que en medio de aquella necesidad, el Señor provee para nuestro corazón. En uno de los primeros mensajes que el Señor dio, en el famoso sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que encontramos ahí en Mateo, vamos a buscar en Mateo capítulo 5, verso 6, encontramos un pasaje también muy precioso que nos habla de cómo el Señor también nos invita a permanecer en ese sentimiento de la necesidad. Y dice así, San Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oigan, hermanos, qué preciosa la promesa del Señor. Quiere decir que cada vez, por eso lo hemos escuchado, cada vez que yo puedo acercarme con necesidad, voy a ser saciado. Cada vez que puedo llegar delante del Señor con el deseo de recibir algo de parte de Él, voy a recibirlo en mi vida. Me llama la atención porque cuando los apóstoles empezaron a hacer aquella obra que el Señor les había encomendado, dice la palabra que en la puerta de un templo en Jerusalén, pues había un hombre que tenía un problema, que era cojo, ¿verdad? Y aquel hombre había permanecido ahí, tenía ese problema, ese impedimento, esa discapacidad en sus piernas, y pues siempre se sentaba a la entrada del templo esperando, a esperar para pedir, a esperar para que alguien le concediera algún favor, qué sé yo, pero llegó el momento en el que Juan y Pedro se acercaron, iban hacia adentro, y dice que aquel hombre los vio y les extendió la mano esperando recibir algo de ellos, ¿verdad? Quizás su mente humana le decía, bueno, una moneda, a un aporte económico. Sin embargo, el Señor siempre piensa mucho más allá para nosotros, y aquellos hombres le dicen, bueno, plata no tenemos, oro tampoco traemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. Así que en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el instante dice que aquel hombre se incorporó, se levantó, y entonces, de verdad, de la dicha de ver la obra tan grande que Dios había hecho, quizás cuánto tiempo permaneció solo en la entrada de aquel lugar, pero ese día pudo pasar, pudo ir a adorar, pudo ir a darle gracias a Dios. Y dice que la gente también glorificaba al ver la obra que Dios estaba haciendo en medio de él. Eso quiere decir que cuando nuestro corazón de verdad siente esa necesidad genuina por el Señor, estoy seguro que vamos a recibir algo de parte de Dios. Y a veces quizá nuestra mente puede pensar en algo material, pero el Señor nos va a dar mucho más, va a ser abundante porque vamos a entender y a encontrar que Él es tan bueno para cada uno de nosotros que puede suplir en realidad nuestra necesidad, puede darnos, puede tener misericordia de nosotros y ayudarnos. Hay un pasaje en Isaías, solo lo menciono, pero Isaías dice, bueno, a todos los sedientos, vengan, ¿verdad? Vengan aquí y compren sin dinero. vino, leche, cosas que son, bueno, son metafóricas en un sentido espiritual para nuestra alma. Y eso quiere decir que delante del Señor podemos llegar con aquella necesidad. Por eso, yo no sé cuál sea la necesidad que se pueda presentar en este momento en cada uno de nosotros, en nuestra familia, pero sí estoy seguro que el Señor la conoce. Y Dios, pues, nos habla para que podamos poner en Él nuestras peticiones, nuestras ansiedades, poniendo delante del Señor, decía Pedro, todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el cuidado que tiene el Señor es para ayudarnos, es para fortalecernos, es para darnos ese entendimiento, ese valor y para darnos esa visión de que nuestra alma va a recibir esa bendición tan grande el día que podamos recibir de su palabra sus promesas, creer con fe y poder seguir adelante para buscar al Señor con nuestro corazón. Y para concluir, yo quisiera que pudiéramos buscar un último pasaje. Y pues este pasaje nos habla acerca de algo que creo que es muy interesante y es de poder reconocer también nuestra condición delante del Señor. Una vez que Dios nos da la conciencia sobre la responsabilidad de nuestras almas, de cómo tenemos que tener ese cuidado, de cómo podemos encontrar en su palabra esa ley que es perfecta, de cómo Él también provee para nuestra necesidad espiritual y nos da ese alimento, también el Señor produce algo y es el reconocer cuál es nuestra condición. Y hay algo interesante porque hay un ejemplo y es justamente este que vamos a leer aquí y que fue el ejemplo de la experiencia que tuvieron los discípulos luego que el Señor había sido crucificado. Ellos tenían toda la expectativa de poder estar con el maestro, lo tuvieron, pudieron ver de primera mano y ser testigos de todas aquellas obras, y sin embargo, algo pasó. Y cuando el Señor fue crucificado, a ellos les pareció como que en ese momento todo se acabó, como que ahí se derrumbó toda aquella experiencia que habían tenido durante quizás 3 años, y pues de repente, la primera reacción que se produce ante una frustración es regresar a lo que ellos hacían antes. Y el Señor los había llamado de las redes, de la barca. Ellos eran pescadores. El Señor de ahí los había llamado, les había mostrado que iban a ser pescadores de hombres, los había preparado para esa misión tan especial. Y sin embargo, algo sucedió en ellos y dijeron, bueno, pues hay tristeza en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? Pues alguien dijo, yo voy a ir a pescar, pues bueno, nos vamos también contigo. Así que vayamos a esta experiencia, San Juan capítulo 21, y dice en el verso 1, San Juan 21, 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, oigan cómo dice ahí, no pescaron nada. Vamos a hacer aquí una pausa. Meditando y en este sentimiento que traemos acerca de nuestro tema, creo que es interesante porque muchas veces creo que muchos en algún momento y de alguna forma hemos tenido la experiencia que también les tocó a ellos. De repente alguien quizás se ha dicho, bueno, quizás tuvo alguna decepción en su corazón por algo, quizás de repente recibió alguna información de una tercera mano, quizás hubieron cosas que influyeron y que de alguna manera el Señor las permitió. Y entonces dijeron, bueno, vamos a regresar a pescar. Eso significa, voy a regresar atrás, voy a volver a lo que antes hacía. Y qué interesante que la experiencia, bueno, aquellos hombres, ahora que regresaban, ya no eran aquellas mismas personas que el Señor había llamado 3 años atrás. Aquellos hombres ya tenían ahora un conocimiento, ya habían sido parte de la obra de Dios. Habían ido a evangelizar, a predicar, habían hecho milagros, habían estado con el Señor. junto a la par de él en sus aflicciones, habían visto muchos milagros y sin embargo, cuando regresaron a la barca, cuando quisieron volver a hacer lo mismo, dice que aquella noche no pescaron nada. Creo que eso también lo que quiere decir para nosotros es, mi querido hermano, si tú regresas ahí atrás a este mundo, la palabra no soy yo, aquí dice claramente que lo que vamos a encontrar es nada, porque el pecado carga, el pecado puede producir una alegría corta y efímera, pero una vez que pasa el efecto de aquello, ¿qué es lo que queda en nuestra alma? Compartiendo a veces con algunos jóvenes, hermanos que han regresado a la iglesia, cuando hay una sinceridad y cuando alguien expone sus experiencias, pues bueno, podemos compartir y decir, tal vez pareciera alegre estar en una fiesta, en una celebración, en algo, pero luego que se acaba todo aquel bullicio, luego que se acaba la exhibición de los trajes, de la ropa, de todo lo que hay que hacer, y alguien se queda solo, el corazón nuevamente vuelve a experimentar aquella sensación de que no hay nada, porque al final, hermanos, este mundo es vacío. Salomón decía, vanidad de vanidades. Todo lo que hay en este mundo es vanidad. Y una vanidad, pues es nada, es algo vacío que no tiene consistencia. Y entonces, ojalá que aquellos que no han tenido la experiencia, pues no vayan a querer comprobar, porque de repente, tristemente, lo van a comprobar por ellos mismos. Y creo que otros que han tenido esta experiencia, pues gracias a Dios, el Señor les dio la oportunidad de poder abrir los ojos, de poder llegar nuevamente y poder decir, bueno, este no es mi lugar. Quizás se puede tratar de pescar, de poder hacer algo en este mundo, de poder desarrollarse, de poder llevar a cabo tantos planes. Y miren, aún la palabra nos cuenta la experiencia de un hombre que fue imprudente, que fue insensato y que cuando le dijo, alma mía, él sí sabía que tenía un alma, tenía aquella conciencia, pero no tenía la responsabilidad de ese compromiso que tenía, y más bien le dice, bueno, gózate, bebe, alégrate, come, descansa, reposa, porque vamos a hacer más grandes los graneros, y él en sus planes excluyó a Dios. Sin embargo, de momento alguien le dice, bueno, necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Por eso creo que es importante entonces conocer que cuando alguien vuelve a su antigua condición, pues triste y lamentablemente se va a dar cuenta que allí no hay nada. Sin embargo, en el Señor podemos encontrar tantas riquezas que Cristo nos puede dar, tantas cosas que en su reino nos pueden sentir útiles, nos pueden dar ese propósito, pueden darle paz a nuestra alma, alegría a nuestro corazón y aún muchas veces hasta nuestro cuerpo recibe como un efecto esa sanidad de nuestra alma para poder seguir adelante. Y dice aquí, verso 3 entonces, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Verso 7 dice así, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Bueno, hagamos aquí una pausa. Al final, el contexto de todo esto es como es interesante que aquellos hombres que regresaron a su labor antigua, llegaron a comprobar que no había nada. Y bueno, creo que el mensaje que el Señor continuamente nos trae es en dónde estamos poniendo nosotros nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestros propósitos, qué estamos alcanzando, qué estamos experimentando. Y yo creo que sí hay un cambio evidente cuando podemos permitir que el Señor llegue a nuestra vida y pueda empezar entonces a ordenarnos por medio de su palabra y a decirnos, bueno, echa la red de este lado, o tira para allá la red, o bueno, ahora haz esto, y miren, dentro de esa obediencia se empiezan a dar cosas maravillosas en nuestro corazón. Hermanos, yo deseo que Dios pueda ayudarnos, que el Señor nos haga recordar por medio de su palabra ese compromiso. Siempre me ha llamado la atención también aquel pasaje que el Señor dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es apto. Creo que muchas veces pueden venir pruebas, pueden venir circunstancias, pero mucho más fuerte que eso y mucho más grande es la capacidad que nos da el Señor para poder seguir adelante, para poder tener paz, para poder tener entendimiento, para que podamos darnos cuenta que nosotros somos los responsables de nuestras almas y el Señor, en su bondad, nos da esa oportunidad, esas herramientas para que podamos pelear esa buena batalla y para que podamos comprobar su misericordia. Así que en esta noche yo quisiera invitarles a que podamos elevar una oración al Señor para que Él nos ayude. Creo que muchas veces, como decía esta última parte, el Señor nos hace ver nuestra condición para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Tal vez estamos actuando en nuestro propio esfuerzo, pero cuando podemos recibir una palabra del Señor y la ponemos por obra, vamos a ver que ahí está la mano de Dios, que ahí está su bendición y Él nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Amén. Así que hermanos, ha sido de mucho gozo poder tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes, que el Señor pueda añadir bendición a su palabra y pues sigamos nutriéndonos, sigamos llenándonos de la presencia del Señor. Creo que esos son de aquellos temas que se pueden prestar para poder seguir viendo muchas cosas que son interesantes, pero lo importante es que podamos velar, tener ese cuidado y poder saber que el Señor desea que podamos valorar esa oportunidad que nos da. Así que en esta noche yo me despido enviando un fraternal saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, hasta sus hogares, que la paz de Dios quede en nuestros corazones y seguimos siempre en el sentimiento de poder buscar al Señor. Que Dios les bendiga. Amén.